Víctor Hugo Núñez. Él es, para la gente de General Belgrano, le vamos a contar. Hugo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Flavio? Buen día.
Muy bien. Hugo Núñez, en Las Flores, bueno, ha sido funcionario municipal, legislador, ha presidido el Consejo Deliberante en ocasiones. Te ha tocado presidir el Consejo.
Sí, a partir de 2007.
El Consejo Deliberante, alguien que ha participado activamente en política, pero que participa en las instituciones. Actualmente es el presidente de la Liga de Fútbol de Las Flores, y con él se puede hablar de un montón de cosas, pero fundamentalmente, aunque vamos ahora, en eso vamos a entrar en un ratito, porque hoy es un día especial, quiero pedir una reflexión. Él es veterano de guerra, se dice, ¿no es cierto?
Sí.
Hoy día se dice veterano de guerra.
Veterano de guerra.
En algún momento por ahí, bájame un poquito este retorno, Ari, de acá. En algún momento por ahí, desde el desconocimiento lógico o adaptándonos en los tiempos, nosotros le decíamos excombatiente.
Sí, y queda, viste, como excombatiente, como que ya fuiste, como ex, viste, que
sí.
Ya.
Y no está,
veterano
no
de
está.
Guerra es como que queda, que está siempre presente.
Porque además, sí, es en otros países del mundo, o sea, uno lo asocia permanentemente con Estados Unidos y todo, que viven en. Y son veteranos de guerra, ¿no? Así que, bueno, Hugo Núñez es veterano de guerra, como los hay en General Belgrano también.
Tengo un compañero que hizo servicio conmigo, me acuerdo el apellido, Mujica, pero no me acuerdo el nombre.
¿Que fue con vos o no sé? ¿Le pediste los rastros?
Sí, por ahí puede haber ido, pero estar en otro lado, yo no lo vi. Y después un muchacho, que no me acuerdo tampoco el apellido ahora, de Gorch.
Hay un
estuve hablando una vez con la madre, pero no le recuerdo, le perdí el rastro.
Hay un tocayo tuyo, Raúl Núñez, que es veterano,
sí, lo veo ahí en
veterano
el
de guerra de General Belgrano.
Sí, lo veo ahí en el Facebook.
No, no sé, hay relación de parentesco.
No, y no sé de si fue del Regimiento 7 o de otro, mil y pico.
Claro, porque más o menos esta zona los mandaban todos más o menos a los mismos lugares, por eso será, ¿no? Que tenías vos compañeros de Belgrano.
Sí, capaz que por cercanía, el regimiento más cerca para esas zonas es La Plata.
Claro.
Los de acá, yo tenía el domicilio, en La Plata.
Ah, porque los de acá iban a Azul, sí.
Acá, te toca
La Barría.
Azul o La Barría, Tandil.
Antes de entrar en eso, porque hay un motivo especial por la invitación a Hugo, que les vamos a contar a todos. Bueno, también repetimos, tiene una actividad pública conocida y además por su labor política durante muchos años. 24 de marzo, primero, ¿dónde te agarró en el 76 a vos el 24 de marzo, Hugo?
Me agarró estudiando, preparando para ir a clase, un práctico que teníamos en el Centro Universitario Florencia.
O sea, ¿ya estabas en la universidad vos?
Sí, yo ya estaba en tercer año.
¿Qué tiempos difíciles para vivir en La Plata en esa época y ser estudiante universitario? Y
sí, ya la veíamos venir, todos los que vivíamos lejos de nuestra ciudad, ya lo sabíamos, por las informaciones, por lo que se comentaba con otros estudiantes. En esa época nosotros del centro universitario participábamos en, hay una liga que no sé si seguirá todavía o tendrá otro nombre, que se llamaba LID, que era Liga Intercentro de Deportes, y teníamos un equipo de fútbol y participábamos, y había reuniones, estábamos en la comisión directiva de esa liga y participábamos de reuniones que se hacían una por semana en cada uno de los centros de estudiantes.
Uh-huh.
Tuvimos etapas que, por ejemplo, yo me fui con el 73 cuando terminé de estudiar acá, en el 73, que fue un año bastante movido.
Sí.
En el 74, estando ya, empecé el primer año en la facultad, agarramos todo lo que es lo de la triple A,
uh-huh.
De la muerte de Perón, recomplicado todo. El 75, el Rodrigazo, famoso Rodrigazo, que fue un ministro de Economía,
sí.
Que de un día para otro puso los precios al doble o al triple. Sí, o sea, ha ido todo al diablo. Y después, bueno, eran sucesiones de escaramuzas y de conflictos y de paros y de movilizaciones. Hubo una juventud muy movilizada, la de los años. No solamente el 70, sino toda la juventud.
¿Vos estabas identificado ya políticamente o no participabas?
Yo tenía alguna participación acá, en lo que sería el centro de estudiantes o la juventud peronista en su momento y todo, pero en La Plata no, y había igualmente muchas asambleas, nosotros los que le decíamos los más grandes, los estudiantes de otros años, vos entrabas a clase y de primer año todo apichonado y... Pero se paraba uno, levantaba la mano, compañero, ¿por qué ha pasado no sé qué? Te paro, claro. Arriba, profesor afuera, todo, se terminaba la clase, listo. Eso pasó muchísimas veces durante todo el año. Y bueno, se habían muchos encontronazos, muchos cruces entre lo que era el peronismo revolucionario, la guerrilla, lo que fuera en ese momento, las distintas agrupaciones que había en contra del régimen que se podía llegar a instalar, y en el 76, bueno, nos tomó de sorpresas ahí prácticamente. Ya la noche antes, a partir de las 11 y pico, las 12 de la noche, era una de cohetes, pero terrible, toda la noche. Después nos enterábamos que habían matado mucha gente y los habían tirado ahí por la zona del bosque y eso, y hacían simulacros de como que eran enfrentamientos.
Sí.
Y 7:30 apareció Kiki Bugatti diciendo, muchachos, que estaba el comunicado y la famosa marcha militar de ese momento.
¿Y vos te quedaste y seguiste estudiando en La Plata o tuviste miedo?
No, al otro día, ese día nos fuimos, al otro día fui a la facultad, bueno, documento, un tanque en la puerta, y así fue durante prácticamente todo el 76, después empezó a aflojar. Bueno, pues se cerró el comedor, no había reuniones, nada. Ajá. Tuvimos la suerte de que no tuvimos nunca ningún allanamiento, que sí ocurrió en muchísimos centros.
¿En el CUF no?
En el CUF no. Nosotros tenemos, hay dos teorías, esta es como la teoría de los dos demonios. Bueno, nosotros teníamos dos teorías. Una, que acá en Las Flores, el papá de Rubén Muñoz y de Ricardito, que falleció con Dodor, era el jefe en ese momento de la DGI. Un organismo gran.
Sí.
Y le pedían de la comisaría el estado de los chicos que estaban y todo. Y capaz que eso llegaba allá y por ahí, es un bebé de pecho.
No pasa nada.
Y después la sospecha de otro grupo de entre nosotros. Abajo había un kiosco diario y había fuertes sospechas de que en el kiosco diario uno de los que estaba ahí era, voy a decir la palabra, porque en esa época lo decíamos así, que era milico o que era de los servicios.
Ajá.
Y todos estábamos con eso, pero como el tiempo venía, nos podía para calentar agua, nosotros le pedíamos revistas, leíamos el gráfico de arriba, tomaba mate, iba al baño y todo.
Tenían buena relación y no había sospechas.
Y habrá visto que también no pasaba nada.
Realmente nunca más.
No, sí, por supuesto.
Por favor.
Fue terrible. Yo desde el balcón del CUF, en el año 75, veíamos la humareda. Que se empezó a hacer, y el tiroteo, porque estaba cerca, 15 cuadras de 12, casi a 20 y pico, y 30, que fue la de la casa de la chiquita esta que todavía la están buscando, Clara, la señora que falleció, que no pudo encontrar a la nieta, que la hicieron pedazo, y que bueno, que hoy es un lugar de memoria que se puede visitar y todo. Yo estuve ahí, tengo fotos y todo. Y había una imprenta clandestina ahí.
¿Cómo costó en estos 40 años? Bueno, estoy estirando un poco más de el motivo de la charla con Hugo, pero Hugo Núñez, que nos visita, pero este es un día muy especial. ¿Cómo costó para que hoy día vayamos visibilizando cada vez más? Lo decíamos con Ariana temprano hoy. ¿Cómo de a poco, está bien, ahora está dispuesto que así sea y todo, pero que en las escuelas se va... informando, se va dando la historia real a los chicos, después cada uno lo asimilará como sea, pero contarles la historia, ¿no?
Sí, y además, bueno, pasó porque fue contemporáneo de lo de Malvinas, porque fue casi el final de esa dictadura, fue Malvinas, y bueno, todos esos años costaron muchísimo, la década, los fines de todo lo que quedó del 80, el 90, prácticamente hoy, o sea, nosotros por veteranos hemos tenido muchas más cosas para la atención de la salud, por reconocimiento, lo que fuere, en todos estos últimos 10, 20 años, que lo que fueron
los primeros 20 años fue terrible.
Terrible, ¿no? Y bueno, y con esto del golpe y lo que fue la dictadura también, en ese momento no se podía hablar, venías acá y contabas cosas y te decían, no, eso no es cierto, esto no pasó. Y realmente después cuando se empiezan a suceder las cosas o cuando se empieza a ver material que se puede bueno, ahora esto ayuda mucho, las redes y todo, y la información que se puede encontrar en internet y todo, y realmente vos recorres lugares. Yo tuvimos una visita que fuimos con Gladys una vez con un grupo de acá de gente de Las Flores, fuimos a visitar la ESMA, es terrible, te empezás a recordar eso y se te pone la piel de gallina.
Por eso decíamos, trayéndolo acá, a nuestra tierra, patria chica, Las Flores, por eso decíamos hoy también temprano, que la gente de Las Flores, que debe haber muchos todavía que no conocen, que pasen por el Espacio para la Memoria, que conozcan la ex DDI, que la conozcan la brigada, le decíamos, ¿no?
La
en aquella
metida,
época. La en aquella época le decíamos la brigada. Sí, sí. Que pasen, que conozcan, les van a contar la historia. Hay mucha gente de Las Flores que no conoce la historia de ahí adentro, que lo tenemos a la vuelta de casa. Y para asociarlo un poco con lo que vamos a charlar con vos, Hugo, el resultado de la guerra fue lo que definitivamente hizo caer al gobierno militar.
Sí, sí.
¿Fue eso, la de haber perdido la guerra?
Ya venían un poco en retroceso, pero no tenía rumbo económico. Se empezó a ver o a visibilizar lo que ya desde el 78, 79 se empezó a visibilizar lo que estaba pasando. ¿Te acordás cuando vinieron y escondían todo? Cuando vinieron esas comisiones internacionales, porque estaba el Mundial,
sí.
En el 79 igual, y no lo podían, no podían tapar el sol. Y lo de Malvinas era la jugada, le salió mal y tuvieron que hacer llamamiento de elecciones.
Bueno, a propósito de Malvinas, falta poco para un nuevo aniversario, especial además también, y Hugo, y vos presentás un libro, alguna vez nos contaste y lo has contado públicamente, estoy escribiendo un libro, estoy en eso. Lo hago con tiempo, voy teniendo mis tiempos para ir escribiendo y no sé cuándo lo voy a presentar, nos decía Hugo, pero en algún momento dejaré. Y tu entorno y la gente conocida te decía, alguna vez te empujaron, ¿no?
Sí,
a que lo hicieras.
Fabián, principalmente, Fabián Blastein.
Él era el que te insistía a que escribas un libro.
Desde antes de la pandemia que me venía diciendo, y bueno, justo coincide después del encierro y ahí me puse a escribir, tipo borrador, en base a lo que yo tenía.
Sí.
Empecé a acordarme y bueno, iba mirando, tenía ahí como si fuese el mataburro que le decíamos, ¿no?
Sí.
Hojita por hojita y está con fechas, y lo que iba pasando, y a través de ese original le fui dando forma. Después lo tuve que pasar en limpio, después pasarlo en la computadora. Bueno, cuando ya medio estuvo, lo vi a Flavio Iacomini, que me le hizo la primera corrección.
Ajá.
Y después Natalia en prensa, que estaba en ese momento.
Sí. Natalia Usón,
que se dedica a la diagramación y todo. Sí. Eso, bueno, me empezó a pedir cosas, yo le empecé a llevar fotos, empezamos a buscar fotos y todo, bueno, y fuimos haciendo una mezcla con fotos, con este, con otro, así que bueno, lo fue diagramando y se armó. Y bueno, el año pasado no tuvimos el tiempo para, porque me iba a ayudar el municipio con la impresión de una determinada cantidad.
Sí.
Creo que son 100 y pico, como para, pues el objetivo mío era hacer algo que quede fundamentalmente para las escuelas. Entonces la idea es que ya he hablado con Rogelio y con la parte de educación, no sé quién maneja ahí con el regenteo ahí con los directivos. Para darle un libro para cada biblioteca de cada una de las escuelas de Las Flores.
O sea, no, obviamente no se persigue un fin comercial, económico.
En esta etapa hago esto para las escuelas y para darle a todos los que participan del libro una copia, y después se verá el día de mañana si se puede hacer algo para una entidad. Sí, para mí no, ya te digo que no lo quiero hacer bajo ningún aspecto, algo comercial. Y quedará ahí, o estará la posibilidad de que se pueda hacer algo con una determinada cantidad.
Y, claro,
que todo por una institución.
Claro.
Yo nada, no quiero nada.
Nada. Obviamente hay otro sentimiento detrás que no sea el de comercializar esa situación. ¿Cómo se llama el libro?
Malvinas, las montañas de mi vida.
Malvinas, las montañas de mi vida, por Hugo Núñez.
Tiene el nombre porque Flavio, cuando empezó a corregir, teníamos que ver qué nombre. Y bueno, para mí nombres de guerras y cosas de sangre, eso a mí ya a la altura de la vida ya no. Yo creo que ningún veterano le llega a eso. Y me dice Flavio, vos estás repitiendo mucho las montañas y el monte tal, y que fuimos al monte tal, y que fuimos a la montaña tal, y todo. Y bueno, y de ahí salió
el nombre. ¿Y te costó escribirlo? No desde el punto de vista, me tengo que poner a escribir y medio pesado. A mí, por ejemplo, lo personal me cuesta ponerme a escribir. Pero a vos, en lo sentimental o en lo interno, que eso lo sabés nada más que vos, nadie más que vos, algún otro veterano de guerra podrá entender lo que pasa por dentro. ¿Pero a vos te costó? ¿Hubo cosas que te costaron más que otras que escribirlas? ¿Dejaste algo sin escribir a propósito?
Yo creo que por algo uno no lo hizo.
Pasaron tantos años.
Tantos años. Porque tenía en una caja de zapatos y tenía todas las cartas y arriba de todo, en un sobre, las hojas de este diario que yo le digo, que son como 15 o 20 hojas.
Perdón, esas hojas de diario, antes de irme. ¿Vos las escribías allá?
Esas las escribí allá, las traje, me las traje escondida, que no me las alcanzaron a afanar, con un conjunto de cartas que son las que están más sucias y todo, que son las que siempre pongo las muestras y esas, de las que recibí. Después recibí una pila de cartas, pero me las dieron acá en el regimiento, porque no alcanzaron a llegar a Malvinas. Pero las pocas que tengo están todas ajeadas, sucias, porque las tuve los 74 días dentro de la chaquetilla en un bolsillo. Y enrolladito, esas hojas que yo escribí. Y en base a eso, es lo que yo fui haciendo.
Claro, vos lo tenías en una caja guardado y te costaba sacarlo y
lo veía cada tanto, por ahí leía, miraba alguna carta con mi señora, miraba esto, miraba otro. Yo tengo un montón de cartas que mi señora ni loco ha querido que ponga de ella, pero tengo muchas cartas que yo escribí con mi señora, que era mi novia en su momento. Y bueno, de mi mamá, la mayoría, y después de amigos, algunos que ya no están. Y siempre que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. A veces, porque se da, no sé, pero bueno, llegó el momento y lo empecé a escribir. Y sí, los momentos cuando yo hablo después de lo que eran los días de los combates, la semana más, que fue una prácticamente la semana más violenta, por supuesto que ahí son recuerdos que
crudos.
De tener que trasladar a un chico que sabes que no, que se va a morir, otros que los teníamos que bajar ya sabiendo que habían fallecido, la oscuridad, los gritos, la llovizna, el frío, a cualquier hora, en pleno bombardeo, esos son los momentos más que son los que siempre te vienen, pero los demás, no digo que fue que estuvimos relajados, porque siempre estaba latente y pues, problemas de invasiones con comandos y todas esas cosas. Había que estar atento, hacer guardias toda la noche y todo, pero te imaginas, ahí estás haciendo una guardia entre las piedras, viento, llovizna, no se ve nada,
un panorama horrible.
Con un fusil ahí que te vienen de atrás y te degüellan.
Repito, ¿hubo algo que dijiste, no, esto más vale, no lo escribo, que te guardas para vos? ¿Hay algo que no está en el libro o no?
Puede haber algunas cosas, pero tomé coraje y la mayoría las puse. Hay una parte que escribo que esa la imagino, la tengo
presente.
Pasó un bombardeo del 11 para el 12, que fue cuando estuvo la primera batalla más brava del regimiento nuestro, que fue la de Monte London.
Junio, estamos hablando ahí.
En junio, con 36 muertos del regimiento nuestro y más de 100 y pico de heridos. El máximo de cualquier regimiento, y empezaron a llamar por un soldado que no lo encontraban, y esperamos que aclarara, porque ya no que íbamos a salir a ver y a buscar, viste, entre el griterío y el ruido, Y a la mañana salimos con, yo le sigo diciendo Tomasito, al pibe que estaba en la trinchera conmigo, un médico de San Junín ahora viviendo, y nos metemos en un pozo de zorro, que por ahí había algunos pozos más chicos, otros más grandes, pero sería como esto, ¿viste? Y lo encontramos, habían estado con unas barajas ahí adentro, y justo cayó una bomba, estaba con la esquirla, se había quedado así con la
esquirla en la cabeza,
con la esquirla en la frente. Ese fue un momento re jodido, aparte con el frío que hacía ya después.
¿Y que ustedes lo conocían?
Sí, sí, compañero nuestro.
Claro.
Sí, estaba a 80 metros del pozo nuestro.
Tomasito, dijiste, estaba con vos. Él, y es médico, me decís, en Junín.
Tomás Humilo, un chico de... Él era estudiante, había empezado el primer año de Berisso. Hizo todo el servicio militar con nosotros. Él no salió, estuvo conmigo, no salió de baja tampoco, estuvo conmigo con la clase nueva que ingresó en marzo. Fuimos a Ezeiza en el 81.
Ajá.
Y bueno, yo me vine porque tenía, en esa época le decían plazo fijo, como los plazos que se hacen, ¿viste?
Sí.
Los que teníamos prórroga eran plazo fijo. Entraba, yo entré el 20 de marzo del 81, el 20 de marzo del 82 me saqué la ropa, me vine con un camión que venía a buscar víveres de Ezeiza a Unimoc.
Ajá.
Hasta el regimiento, me puse la ropa de salida y teníamos un carnecito para pasar, así que me vine. Y cuando me llaman, él no había ni se había ido todavía, lo habían tenido hasta ese momento, o sea que vino de Ezeiza con la ropa verde ahí y ya se quedó. Y bueno, después estudió y médico, es guitarrero.
¿Tenés contacto con él? ¿Seguiste en contacto con él?
Sí, 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 él también estuvo escribiendo y me mandó lo que hizo y... bueno, ahora lo invité, vamos a ver si los tiempos dan que pueda llegar a estar.
La idea, para no irnos del tema del libro, la idea es presentarlo, Hugo, formal y oficialmente para que la gente ya sepa, digamos.
Sí.
¿Tenés en mente ya eso?
Sí, sí.
Es...
Nos vamos a juntar esta semana como para ver qué se puede hacer. Yo tampoco quiero hacerlo largo ni para aburrir. Hicimos un videíto con calles ahí de prensa.
Sí.
Un videíto que dura 5 minutos, una cosa así.
Ajá.
Y ahí, de todo un poco así del libro y algunos audios, y después, bueno, la idea mía era explicar un poquito así rápidamente los capítulos del libro y estar abierto a todo, a todas las preguntas de la gente, y me lo va a conducir, porque sé que es un malvinero de alma,
Fernando
Calles.
Muy bien.
Y bueno, me voy a juntar con él y con los de prensa a ver qué se puede reclamar. Yo tenía una idea, pero no sé, se la presenté a él, y pero hay que ver si la gente tiene ganas, ¿no? Digo, garaje. Viste que el micrófono pasar al frente es difícil. Pero por ahí, de alguno que sepa que va a ir, de los que me escribieron alguna carta, por ahí si quieren pasar y dejar su testimonio, qué sé yo, por decirte, hay chicos que me mandaron una carta a los 7, 8 años y hoy son profesionales.
¿Que no son de Las Flores?
Sí, sí, florenses.
¿Florenses?
Sí, sí.
Ah.
Te digo uno, por ejemplo, que me mandó una foto que hundan al invencible, decía, al buque inglés, ¿viste?
Sí.
Graciano Grandier, ¿viste? Graciano, un profesional de la madre.
Claro.
Los Monos, Grandier, bueno, de mi familia, el doctor Daniel Faría, Eduardo Dubor. Tengo muchas cartas de chicos que... habíamos estado en el CUF en todos esos años.
Una respuesta tuya me lleva a otra cosa y me voy desviando, desprolija la nota, perdón, Hugo Núñez, pero es muy importante, muy importante. No me quiero ir entonces de eso, porque todos los que te escribían y todos los que, creo que alguna vez te lo pregunté, pero bueno, ¿sabían que vos estabas en Malvinas? ¿O creían que sabían que estabas en el sur, pero no dónde?
Se enteran, yo estuve con ellos, me fueron a visitar al regimiento, Taray Rodríguez, y con otro lote más, Guillermo Pénico, Abelito Garrido.
Ajá.
Me fueron a visitar al regimiento en la semana que yo estuve ahí, y les dije la verdad, mirá, nos vamos para el sur parece, pero no sabemos qué pongo y pico. Después que me fui, y es una anécdota que la cuento ahí también, lo tengo acá, ¿no? Un día llovía a mares, y me dicen, che, vos que tenías un teléfono, dice, ¿por qué no bajás? Dice, bajar, nosotros le decíamos bajar la montaña, ir al puesto grande de socorro que teníamos. Ajá. En la enfermería, dice, ¿por qué no bajás? Que está el sargento tal, que es radio operador, y también está a llamar y mandar diciendo de y mandando novedades de todos los que ha llegado y que esto y que lo otro. Me fui como chumbo para abajo, aproveché a llevar la jaramañola porque yo me encargaba de ir a buscar agua potable para llevar después arriba, y me pongo a hablar con ese sargento. Bueno, hice una cola ahí porque había unos cuantos para poder comunicarse, y bueno, me explicó cómo era el sistema. Mirá vos, hoy con la tecnología, ¿no? El tipo radio operador, yo le tenía que dar el número de teléfono del CUF. Uh-huh. Y el tipo llamaba a un radio operador de Coneo, de Citibel, por ahí era, y ese radio operador se comunicaba con el CUF, el de CUF le contestaba a él, y así. Y me dice, mirá, en ningún momento mencioné Malvina, el otro. Eso se lo va a decir después el tipo, cuando se quede, cuando yo corte, se lo va a decir el de Berizo, el de Goné, se lo va a decir a los de La Plata. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Empezamos a hablar y todo, bum, bum. Y en ese momento estaba la zorra Guayán.
Ah, sí, 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 lo conozco.
Se recibió de veterinario, después jugaba al fútbol. Con Javier Guzmán.
Recordado y querido Javier.
Javier, y no sé quién otro era que estaba. Y hubo una alegría bárbara. Yo los escuchaba, ¿viste? No podía hablar directo con ellos. Yo escuchaba que ellos, como que le contaban al otro tipo, y yo lo escuchaba. Javier, bien, más o menos. Y por ahí la zorra sale. ¡Oh, Huito! ¿Qué tocó el otro? Buco, me decían a mí, de sobrenombre.
¿Cómo?
Buco. Ahora te lo voy a contar. La así que estás en Malvina.
Y vos dijiste,
me sacaron cagando, se cortó todo la mierda. Sí, es una deformación ese, es el sobrenombre. Ese es entre la jerga de los que vivíamos en La Plata, ¿no?
De Hugo, de una deformación de Hugo.
No, no, ya te la cuento, a ver, me hago las cosas. En el 78 yo estaba a pasarme de novio. Y no quería decir que venía para eso. Y había un baile en Deportiva que venía en conjunto, ustedes que andan en la música, que se llamaban Los Bukis.
¿Los Bukis?
Bueno. Y después, por una deformación de Buki, 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 Buco, y Buco, quedó el sobrenombre. Y con eso me cargaban y quedó ese sobrenombre. Los de La Plata me dicen así. Como los, la mayoría de los veteranos, no los de acá porque yo no hice servicio con ellos, pero con todos los compañeros que hice servicio militar, me dicen Perrito. Cada vez que hablo con alguno de ellos, ¿qué haces, Perrito? Bueno, nunca lo tuve en claro. Una vez le pregunté a este, mi amigo de acá que está en Junín, y me dice, bueno, eso venía de la época de la colimba, y era un poco por mi profesión de veterinario, y otra poco porque dice que yo, bueno, estaba siempre al tanto, siempre solidario, siempre quien quiere ir allá, iba yo, que todo el otro, como un perrito que está al pie del cañón. Bueno, quedó sí, perrito y me dice perrito.
Sí, te identifica, eso es verdad, es verdad. Antes de irme al tema del libro, ¿y dónde va a ser la presentación? ¿El lugar lo tenés?
En el Salón Rojo.
Salón Rojo del Palacio Municipal.
Bien. A las 7 de la tarde.
7 de la tarde, el
primero.
Primero de abril. Hugo, no sé qué, a mí me pasa, ni hablar, por ejemplo, el año pasado con la representación que hizo Matías Goyeneche, con alumnos. Muchas veces cuando charlo con vos, cuando charlo con otros veteranos de guerra, a mí, y no, indudablemente no soy el único, a muchos les pasará que se emocionan. Yo me emociono, y no lo guardo, no lo guardo la emoción, ni mucho menos, porque tengo un sentimiento especial hacia nuestros veteranos y héroes de nuestra patria, como sos vos. Pero en tu caso, por ejemplo, yo te veo duro, Hugo. Yo no recuerdo verte emocionado.
Eso me lo dice siempre Pénico.
Te he hecho entrevistas, nos hemos encontrado mil veces, nos conocemos hace muchos años. Hemos compartido. He estado yo en lugares donde vos has sido el protagonista por esto de la guerra. Tenés una calle que lleva tu nombre. ¿Qué te hizo duro, la guerra? ¿Eras así de chico?
No sé. Pero puede ser, qué sé yo, algunas cosas por ahí van por dentro y uno no las manifiesta. Por ahí a veces me pongo a mirar que se da cada tanto así, de que llega el aniversario y todo, y chumeo cosas y eso. Por ahí me pongo a ver las cartas de mi vieja, ¿viste? Y te emocionan, pero no de llegar al llanto y todo eso, no.
No lo exteriorizás.
No, que se te hace un nudo o que no podés hablar y todo. Ajá. Eso no, me la he quedado charlas en la escuela. Sí. Y los chicos, y más los más chiquitos, quieren ver sangre y te preguntan todo, tiro y si mataste, si no mataste.
Sí. Y es lógico que lo pregunten, ¿no? No, vale. no te cae mal, digamos.
No. Pero eso me lo dice siempre Pánico. El duro de Núñez, siempre. Bueno, no es un capítulo, pero a Guillermo le dije que en un capítulo que yo le pongo, creo que la convocatoria, que es cuando me vuelven a llamar. Ajá. Cuento la historia ahí también, como conté esa, cuento también esta del CUF. Porque, bueno, y la veracidad de eso la doy en algunas cartas, en el que está escrito de que, che, los chicos te hablaron, pum, pum, me escribe el Rodi, creo, Juárez. Uh-huh. Contando esas cosas. De Guillermo, que fue el primero que se enteró de que me andaban buscando para convocarme de vuelta. Él estaba en... se había quedado... él andaba noviando también, ellos me cargaban a mí, pero él también tenía su cosita. Él estaba noviando con su señora actual y se iba a Villa Adelina. Se tomaba un tren, dos trenes para ir. Y se iba los viernes y volvía los domingos. Y laburaba. Había empezado a trabajar en Radio Provincia, hacía los partidos de fútbol. Uh-huh. Y llegó Semana Santa y, bueno, yo ya estaba acá y todos los chicos, viste, llega Semana Santa, todos a las flores. No quedaba nadie. Y como él laburaba y se iba a ver a la novia, se había quedado. Y bueno, y a él fue el que lo despertaron los militares, buscándome a mí, y cuenta toda la historia de cómo fue.
La película ganadora del Oscar Sin Novedad en el Frente es lo más parecido a lo que está contando Hugo. Un grupo de jóvenes que creyeron que los mandaban a defender la patria y se encontraron con una terrible realidad, dice Silvia. Felicitaciones a Hugo por el libro, dice Raquel. Me dicen acá, un abrazo a Hugo. ¿La presentación del libro es para todo público? ¿Se puede ir?
Sí, para todo el mundo que quiera... Porque después yo creo que va a terminar siendo como una charla también, ¿no?
Claro.
Por ahí voy a aburrir a alguno, porque a veces ya no quiero hablar, porque por ahí voy a aburrir a alguno de los que siempre, por ahí me reinvento o hablo de algo que no hablé, pero no voy a empezar. Yo estaba estudiando y me recibí, me llamaron. Por ahí focalizarlo en algunas cosas, como las que vos me planteabas, de algo que por ahí no he dicho, uh-huh, o situaciones, y le voy a ir buscando por ahí, quizás. Y había otras preguntas, viste, seguramente va a preguntar.
Saludos y felicitaciones, Hugo, dice Luciano. Anoche en el partido Argentina-Panamá la gente hizo los cantitos respectivos para nuestros héroes y nos acordamos de los ingleses. Todavía tenemos nudo en la garganta, ¿eh? Si guarda con eso, dice. Saludos. Hola, buen día, Flavio, estoy escuchando la nota. Qué lindo es escuchar a Hugo. Yo vivo en el barrio Las Acacias y mi casa está entre Cruz Marqués y Núñez. ¿Qué es eso de tener una calle, viste? Vas y te ves el nombre y tenés un aula de una escuela 18, sí, la escuela 18
que siempre fue la escuela mía de la primaria. Yo, o sea, fui a la normal después, pero no hice jardín, no sé, porque no sé si había jardín, no habría. No hice como otros, viste, alumnos, sí, de la normal, por ejemplo, la primaria y secundaria. Yo de la 18 pasé a ahí. Y esa fue una iniciativa en ese momento de Carlitos Pira, que no sé si estaba con Güey, con Leo. Ajá. De un... no sé si desapareció eso o sigue existiendo, le tengo que preguntar a Carlito, una comisión sanmartiniana.
Ah, el grupo sanmartiniano, sí.
Bueno, y a través de ello, y después, bueno, hizo todos los trámites, porque hay que hacer esa burocracia, los trámites con el Consejo, un Ministerio de Educación, no sé quién tiene que autorizarlo. Distinto creo que fue acá de San Miguel, que lo pueden hacer, capaz, porque es privada, pero esto que es por educación y eso, y... lo de la calle creo que salió del profe Federico Alejandro.
Ah, mira vos. ¿Están?
De un proyecto que hizo en el Consejo.
Agustín Arce, Mondini, sí, Gustavo.
Tres, nosotros tres.
Y Hugo Núñez.
Sí. Bueno, ahora está ahí un muchacho, José María Calzada, que no sé de qué localidad es. Está trabajando en la escuela agraria y está viviendo acá. Así que bueno.
Son los cuatro, y Bonda, que se supo mucho tiempo después lo de...
Sí, yo lo conocí poco. Él había estado haciendo el servicio y después quedó como... quiso seguir, me parece, como... no sé si como cabo o no sé qué cargo jerárquico de la estructura militar, y siguió en la carrera militar. Y bueno, lamentablemente lo perdimos.
Sí, lo perdimos después. Un saludo a la familia. como que, no sé si es la palabra, si lo estoy diciendo bien, pero como que ocultó que había estado en Malvinas durante mucho tiempo, me parecía. Ha habido varios que pasó
sí,
eso,
sí,
¿no?
Yo de hecho no, bueno, al no conocerlo tampoco sabía. Y bueno, y de acá nos pasó entre nosotros, uno por la edad y otro porque estábamos en regimientos distintos. Yo después que vine me enteré, porque me dijeron, Ana Robanello me dice, mirá, y me dijeron que este otro chico estuvo, por Gustavo, que era un pibe, sí, para mí.
Claro.
Y de Agustín ni idea, porque Agustín no sé si se fue enseguida, cómo había sido. Y después supimos, bueno, después entablamos una relación, por supuesto, que mantenemos hoy de amistad. Estamos conformando un centro, somos tres, pero estamos conformando jurídicamente, ¿no?
Muy bien.
Un centro de excombatientes. Hicimos todos los papeles con Cecilia Bugatti, que nos dio una mano ahí en sus oficinas. Y bueno, estamos esperando que ya mandamos todo a la comisión, invitamos gente que para conformar la comisión, y estamos esperando que llegue el número de la personería para tenerlo, para alguna vez hacer algo, o si querés hacer una charla, poder conseguir algún subsidio, alguna cosa. Nunca está de más.
Vamos a ir liberándote, agradeciéndote este rato. Hay mensajes desde ya. Hugo también dio clase en Dante Alighieri, fue profesor mío, nos dice Camila, ¿eh?
Camila Barrera.
¿Qué clases de qué dabas, Hugo?
Bromatología.
Ah, bromatología. No entendí el mensaje, lo de.
Ah, el espacio verde de.
Ah, porque faltaba.
El espacio verde lleva el nombre de
sí,
de,
no sé cuál era el bloque que estuvieron buscando.
Alejandra Quintini.
Claro, porque Dieguito la bolita me había estado preguntando. Digo, mirá, hablá con el Luqui porque ahí lo hizo él. Después, no sé, en su momento, capaz que era porque no había más calle. Viste que por ahí tenés que andar. Uh-huh. Y para no chocar, que ya nos ha pasado y hemos tenido. Con razón tu crítica en algún momento de que se han puesto dos veces o dos nombres a una calle, ¿viste? Sí. Sí, suele pasar.
Pasa. Hugo, muchas gracias por venir y adelantarnos el libro. Repetime el nombre.
Malvinas, las montañas de mi vida.
Malvinas, las montañas de mi vida, por Hugo Núñez, veterano de guerra. Lo presentará el 1 de abril
a las 19.
19 horas, Salón Rojo del Palacio Municipal. Y bueno, por supuesto vamos a estar ahí y hablar, ¿no? Sentados en primera fila, siempre nos interesa todo, lo digo. En ese libro vamos a ver y descubrir cosas que aún probablemente no las ha contado públicamente nunca. Y en algún momento tendrá que salir a la venta para que lo podamos tener también, desde ya. Gracias, Hugo, por venir.
No, gracias a vos y nos estaremos viendo.
Claro que sí. Hugo Núñez con nosotros en la mañana de Frecuencia Personal.
Ahora uno más.